y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
No solamente verlo físicamente, sino espiritualmente. Ahí estaba el ciego como viendo al invisible. ¿Por qué al invisible? Porque podía ver más allá de este Galileo, predicador, rabino. Podía ver más allá. Podía defender la fe. Podía atribuir el milagro a Dios. Podía enseñar a aquellos que le habían enseñado erróneamente una doctrina. Y ahora lo está corrigiendo. Diciendo, ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores. Si este hombre es pecador, ¿por qué Dios lo oye? Ay, está extraño esto. Escuchen el 39. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Yo vine a eso. Abrí los ojos a los ciegos y a cegar los ojos a los que dicen que ven. Por eso el mundo científico está ciego, porque no quiere ver a Dios. El mundo religioso también está ciego, porque no anda en la luz de Dios, ni en la luz del Evangelio, sino andan buscando lo suyo. Y la avaricia ciega los ojos, porque la avaricia es idolatría, dice la Biblia. Yo he venido a abrir los ojos a los ciegos y a cegar los ojos de lo que dicen que ven. 39. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él entendieron que se refería a ellos. Y al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eso se llama una directa indirecta. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, por cuanto decís, no es que ustedes ven, sino que ustedes dicen que ven. Por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. He aquí un hijo. ¿Por qué le leí este capítulo completo? Para ver aquí a uno que no veía viendo, y a los que decían que veían, estaban fuera de la realidad. Porque estaban juzgando las obras de Dios de una manera errada y equivocada. Y no veían al invisible. Porque tenían la cabeza llena de estopa y de basura y de conceptos religiosos humanos. Eran, ¿qué era lo que tenían en la cabeza? ¿Cuántos hoy dicen que ven y son ciegos? ¿Ven una manera de ver al invisible en una tragedia, en alguien que nació ciego? ¿Ven la ilustración de Jesús que en el mismo contexto enseña, yo la luz he venido al mundo y mientras dure el día yo obro, porque viene la noche donde nada se puede hacer, enseñándonos que andar de día es andar en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios? ¿Cuántos andan en la luz? Tiene la bandera a media asta, no hay luto. Amén. ¿Cuántos andan en la luz? ¿Saben qué significa eso? Que todo lo que te pasa es obra de Dios. Digo, si tú andas en luz.
Si te saliste de la luz, ya son, es un asunto tuyo. Vas a tropezar en tus propias tinieblas, pero Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tinieblas. Pasemos a ver un incidente muy parecido. Capítulo 11. Escuchen ahora la misma historia enseñada, ya no en el contexto de un ciego, sino en el contexto de un muerto. Estaba entonces, 11:1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. ¿No es lo mismo que dijo con el ciego? Ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué hablando Jesús? Hermano, se está hablando de un ciego que no puede ver y uno que está enfermo porque se va a morir y que ciego, va a estar ciego porque está muerto. Y está frente a una tragedia familiar. ¿Cuándo vamos a creer en la luz? Jesús es la luz y nos está enseñando cómo se vive viendo a Dios en todo lo que sucede. Por eso admiramos tanto a los hombres como David, que cuando lo maldecían no veía a Simei maldiciéndome. Dios me está, a través de él me está maldiciendo. No es él, es Dios que me está maldiciendo, porque yo traje el pecado a mi casa y me vino la tragedia por mi dureza de corazón. Y mira, él me está maldiciendo. Y cuando le matan al hijo, está diciendo: el hijo, Absalón murió, pero la culpa es mía. Me gustaría morir yo en lugar de él. Eso es asumir responsabilidad, no culpar a los demás. Ver a Dios disciplinándome. Eso es andar en luz. Andar en luz. Nunca va a tropezar el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Nunca va a tropezar. Esa es la manera de salir airoso y triunfante de cualquier situación. Es humillándose delante de Dios, reconociendo. Amén. Amén. No culpes a la esposa tuya delante de Dios. Ay, la mujer que me diste. Ay, Señor. No. Dile: gracias, Dios, porque elegiste para mí. Le elegiste para mí, para esto, para enseñarme, para pulirme, para lo que sea. Me estás purificando, Señor. Tú elegiste por mí. Tú eres sabio. En ti no hay errores. Gracias por ese hijo rebelde que me diste. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No entiendo nada, pero gracias. Porque yo ando en luz. Y si tú lo permitiste, ando en luz. Así tú me quieres humillar, estoy bajo tu poderosa mano. Ando en luz. El que anda en luz no tropieza. En el plan de Dios no se tropieza. No hay tropezones en el plan de Dios. Se tropieza cuando tú sales del plan de Dios a tus tinieblas, caminando con el invisible. Aunque yo no lo veo, sé que va conmigo. Y es más real que la realidad misma, porque Dios es la realidad. ¿Qué manera de ver al invisible? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Saben lo que ver a Dios? Cuando Dios complica las cosas, más grande es el milagro. Porque Dios es experto. Experto complicando las cosas. Después de Israel durar 430 años de aflicción en Egipto, le apretó la servidumbre cuando mandó a Moisés. Y el faraón se enojó y sentenció y dijo: van a producir lo mismo, pero ahora sin paja. Y los gritos subieron al cielo. Y hasta Moisés dijo: vas a acabar con este pueblo. Tranquilo, que están en luz. Están en luz. ¿Ah? Están en luz. Ya verás, Moisés, lo que yo voy a hacer. Tranquilo. Porque si yo dejo las cosas así, va a ser un milagrito. Pero si la complico, va a ser un milagrote. Y me voy a glorificar, Moisés. Cuando un hermano dice: Dios, yo tenía una gripe, oré y me sané. Bueno, una gripe es que se va con un limón, con miel de abejas. Pero cuando dice: tengo sida, tengo cáncer, me dan 3 meses de vida, y se ora y usted se sana, usted dice: indiscutiblemente me sanó el poder de Dios. Yo veo que hay algunos que Dios no va a bajarse. ¿Cuántos saben que Dios cabalga sobre los querubines? Un día le pregunto a Dios: Dios mío, ¿qué tú haces cabalgando sobre los querubines? ¿Saben lo que son los querubines? Los ángeles de alta jerarquía. Y Dios montado en los querubines. ¿Acaso necesita Dios una alfombra mágica para andar por el cielo y con los querubines? ¡Vuélame, querubín! No. Le pregunto a Dios: ¿qué significa que tú cabalgas sobre los querubines? Que tú cabalgas sobre los cielos. Que tú cabalgas en las alas del viento. Dice Dios: que tengo dominio. Amén. ¿O no es el Dios de los principados y potestades? ¿Y qué son los querubines? Principados. Y los vientos. Huracanado. Y el Señor montadito. ¿Qué hizo Jesús? No caminó sobre las olas, cabalgando sobre las olas. Y durmiendo en la tormenta. Tiene dominio. ¿Y crees tú que Dios no va a tener dominio sobre tu soberbia y tu altivez y tus reacciones? Ahí está. Hasta que tú dices: ¡qué bárbaro jinete! ¿Cómo? Santo Dios. Él cabalga sobre tu cáncer, sobre tu escasez, sobre tu necesidad, sobre tu debilidad. Él se enseñorea del mal. Él es Dios. El que anda de día no tropieza. El que anda con el invisible no tropieza. Porque con el invisible no se tropieza. Porque no se ve. ¿Sabe lo que es ahora como viendo al invisible? Atribuyéndole todo al invisible. Míralo. Ahí viene el Señor. El médico dijo que tenía casa. Ahí viene el Señor. Ahí viene el milagro. Y si no viene el milagro, viene la enseñanza. Viene la madurez. Viene el perfeccionamiento. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ver. Aquellos que de acuerdo al propósito. ¿Cuál es el propósito? El tiempo que el Padre me señaló para hacer en mí y conmigo lo que se propuso hacer, eso es andar de día. El que anda de día no tropieza. En el propósito no se tropieza. Hay que mantenerse viendo al invisible de día, con los ojos abiertos, viendo a Dios. Amén. Sigamos leyendo. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ay, cómo lo amaba, que lo mandó a la tumba. Y cuánto lo amaba. Cuando yo, pues, ¿cómo pueden ver ustedes a un hombre que ama y lo enferma y lo manda a la tumba? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para que se termine de morir. Porque lo quería muerto, bien muerto a Lazarito. Porque si llego pronto con mi presencia lo sano, me quedo lejos para que no se sane. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Sabe qué está diciendo?
Me procuran matar, pero no me van a matar porque no ha llegado la hora del propósito. Y mientras llega el fin de la hora del propósito, yo soy inmortal. Así que vamos a Judea a resucitar al amigo Lázaro. Porque no me van a matar. Porque yo ando de día. Ando en el tiempo del Padre. Todavía no ha llegado la cruz, que era tinieblas, donde yo voy a también a cumplir el propósito del Padre. Pero va a tener tinieblas porque la cruz igual se oscureció todo porque se hizo pecado por nosotros. Pero hubo luz porque obedeció. Pero entienden ustedes, otra vez la misma enseñanza del ciego. La misma enseñanza. Y dice Dios, elegí un ciego y un muerto. Y ninguno de los dos ve. Porque al ciego hay que conducirlo. Y al muerto hay que resucitarlo. Para que puedan ver. Maestro, procuraban matarte. Tranquilo, nada me va a pasar. ¿Cuántos saben que andan en el propósito no le pasa nada? Y si le pasa, es porque terminó el propósito. Y si terminó el propósito, ¿por qué preocuparse? Si lo mejor que te puede pasar es terminar el propósito. Porque Jesús dijo, yo te doy, dijo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay Jesús enseñándonos a ver al invisible en un muerto. Dice el 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Y ellos dijeron, este hombre está tostado. Está mal. Dice que está muerto y sucede que está muerto, ¿no? Que está enfermo, que está muerto. Y tras que se fue lejos, ahora dura 2 días más y ahora se alegra de que se murió. Santo Dios, ¿qué amigo es este? Cuando tú te mueres, Dios se alegra. Porque sabe que te va a resucitar. Amén. Hermano. Como dicen los dominicanos, y es fácil. Ver al invisible no es fácil. Hay que verlo en la enfermedad, en la muerte. Y en todas las cosas. Dice, esto está tranquilo acá, todo está bien. No refuta esto el pensamiento religioso de los intocables. Que no nos pasa nada, que todo va muy bien. ¿Usted entiende eso? ¿Recuerdan ustedes capítulo 7? Que Jesús iba a ir a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces dijeron sus hermanos, si tú eres lo que eres, ¿por qué no te manifiestas al mundo? Jesús dijo, el tiempo de vosotros siempre es. Pero el mío no siempre es. En otras palabras, ustedes andan en tinieblas. Ustedes se gobiernan ustedes mismos. Ustedes no andan viendo al invisible. Yo cada paso que voy a la... Hay invisible, voy a la... El otro invisible, cuando tú lo das, yo lo doy. Y no fue a la fiesta hasta que no llegó la hora. Porque Jesús andaba en la luz del propósito del Padre para no tropezar. Jesús dijo, es necesario que haya escándalos. La palabra escándalos es tropiezo. La misma palabra en griego.
Es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquellos por quienes vengan los tropiezos. ¿Saben ustedes quiénes hacen tropezar? Los que andan en tinieblas. Son ciegos. Por andar en la carne hacen tropezar a los hermanos. Hay de ellos. Podemos entender en el contraste, mis hermanos, ver al invisible, ser transformado por su gloria. La fe hace entender, que yo dije, la fe hace entender y conocer, y al final nos transforma a la semejanza divina. Que yo dije, la fe hace entender y conocer, y al final nos transforma a la semejanza divina. El que anda por la fe ve el mundo de Dios y su propósito. El que anda por la fe no anda en tinieblas, no duerme, no anda embriagado y está vivo para ver y participar de la realidad de Dios. Vengan conmigo entonces a otro pasaje de la Biblia para que podamos entender. Romanos 13, ¿lo tienen? Muy bien. Ya hablamos de un ciego y de un muerto. Vamos a ver ahora qué nos dice el apóstol. Romanos 13, 11 al 14. ¿Lo tienen? Dice versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora nos habla de un dormido. Un ciego no ve. Un muerto no ve. Y el que está dormido tampoco ve. Otra metáfora para entender. Esto conociendo el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El que anda de día, el que anda en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuchen ahora. Ahora, otra vez la misma metáfora. La noche está avanzada y se acerca el día. Está avanzada la noche de este mundo, porque este mundo es una noche. Y cuando Cristo venga, es el amanecer de la esperanza, el amanecer de la eternidad, el amanecer de la aurora eterna. La noche está avanzada, significa la vida de este mundo, que tinieblas, ha avanzado. Y se acerca el día. ¿Cuál día? El día claro, eternamente claro, de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de qué. De las tinieblas. ¿Saben lo que son las obras de las tinieblas? Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, lo humano, lo carnal, lo diabólico, lo adánico, lo almático, lo del vientre, lo egoísta, lo egocentrista, lo del yo, ¿o no? Tinieblas, lo satánico, lo diabólico. Pues dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de qué. De armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Las armas del Espíritu, las armas del propósito de Dios. Todo lo de Dios es luz, porque Dios es luz. Todo lo que es de la carne, del diablo, de este mundo, es tinieblas. Está terminando. Alégrense los santos, que está terminando la noche larga de esta vida y viene la mañana eterna. Entonces viene el consejo: andemos como de día. La misma enseñanza de Jesús. Diga conmigo: andemos como de día. Honestamente. Si andar de día es andar honestamente, ¿qué es andar de noche? Y dice aquí: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Ahí entiende lo que es andar de noche? En la carne. Sino vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Eso es andar qué? En luz. En luz. Viendo al invisible. Ahora ven ustedes porque algunos tienen los sentidos embotados y no ven a Dios. ¿Pueden entender ahora lo que es ver al invisible? Mira. Un ciego no lo puede ver, pero Jesús abrió los ojos a los ciegos. Ahora vemos. Estábamos muertos como Lázaro y nos resucitó. Ahora vemos. Estábamos dormidos y nos ha despertado. Ahora vemos. Den un aplauso al Señor. Yo puedo detenerme a hablar de los sueños. Algunos están dormidos. Porque están en el reposo de este mundo. Usted duerme cuando está cansado, ¿no es cierto? Usted duerme porque está cansado. Y cuando está cansado, usted aprecia el sueño. Por eso algunos están tan felices andando en la cara. Esa almohada, ay, es tan bueno andar así. En complacencia. Por eso no tienen deseo de orar. No tienen deseo de cantar a Dios. No tienen deseo de venir a los servicios. No tienen deseo de obedecer a Dios. Quieren complacerse a ellos mismos. ¿Ustedes creen que andando así usted va a ver a Dios? No es que Dios no se ve, es que yo estoy ciego y no lo puedo ver. No es que Dios no se ve, es que estoy muerto y no lo puedo ver. No es que Dios no se ve, es que estoy dormido y no lo puedo ver. ¿Está entendiendo lo que es ver al invisible? Otro pasaje. Estamos llegando. Este que lo voy a leer ahora es muy poderoso. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Escuche, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los ladrones roban y asaltan a los que duermen. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. El diablo es el ladrón. La carne es ladrona. Cuando usted anda en luz, usted tiene los ojos abiertos, está apercibido, está sobrio. Tiene sus sentidos ejercitados en la verdad y está armado con las armas de la luz y está alerta para hacerle frente. Y cuando el ladrón entra por la puerta, usted lo espera con la espada en la cara y le dice: sal de aquí, este no es tu lugar, esta casa de Dios está ocupada. Amén. Amén. Versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La misma metáfora. Escuchen ahora. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Atención aquí. No durmamos. El que duerme no ve. ¿Ven ustedes por qué los cristianos que duermen no ven, no ven al invisible? Usted durmiendo no ve, y ciego no ve, y muerto no ve. En tinieblas no se ve. El que anda en el Espíritu, el que anda en Jesús, que es la luz, el que anda en el propósito, no tropieza. Y todo lo que le sucede es parte del plan de Dios. No tomes esto como una palabra bonita. Esto te explica a ti muchas cosas. Si tú estás entendiendo. Escuchen ahora. El 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es un sobrio? Diga, alguien que no está borracho. Sobriedad es alguien que no está borracho. Dice, pues los que duermen, de noche duermen. ¿Y qué representa la noche? Noten ustedes, el que duerme no tiene sus sentidos en la realidad, por eso no puede ver la realidad de la presencia de Dios, el invisible. Los que duermen, de noche duermen, y en la noche hay tinieblas, tampoco se ve. No ven porque están dormidos, y no ven porque se duerme de noche. Nosotros, los que andamos en la luz, como somos hijos de luz, para nosotros no hay noche, no hay tinieblas, y siempre nuestro caminar es un eterno día y una eterna luz. ¿Usted entendió eso? Y como andamos en la luz y Dios es luz, siempre estamos viendo al Dios de la luz andando con nosotros, y todo lo que nos pasa se lo atribuimos a Él, porque creemos que Él es perfecto en todos sus caminos. Él es incapaz de hacernos daño, Él no aflige innecesariamente a sus hijos, y todo lo que nos pasa es parte de su plan. Y lo vemos en todo, aunque no lo entendamos, porque muchas veces no lo entendemos, pero le creemos. Escuche, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, ¿qué? De noche se embriagan. Ahora, y miren las ilustraciones. Diga, un ciego no ve. Un muerto no ve. Un dormido no ve. El que anda en tinieblas no ve. Y un borracho tampoco ve. ¿Por qué? Porque el borracho, por el efecto del alcohol, tiene, miren, hay un texto en Isaías, pero no, yo no he terminado acá. Yo solo voy a leer el texto porque yo no quiero que usted se me vaya de ahí. Pero en Isaías hay un versículo que habla de lo que se embriagan. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, dos ejemplos en la Biblia? ¿Recuerdan el caso ustedes de Noé? ¿Recuerdan ustedes a Noé? Noé salió del arca, hizo muy bien, hizo un sacrificio, adoró al Señor, pero después se embriagó en su propio fruto. O sea, tomó del fruto de la vid, de la cosecha, sembró, cosechó y se embriagó. Y estaba very happy, muy feliz en su borrachera. Y se quitó la ropa y no se dio cuenta. Estaba desnudo. ¿Qué hacía Noé desnudo? Si no hacía calor. Como estaba borracho, el efecto de la sidra, del vino, del alcohol, nubló sus sentidos. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá me permitía tomar un poquito de vino en Navidad. Pero unos amigos me dieron no vino, sino ron. Y comencé a rumiar con el ron. Y naturalmente, que no está acostumbrado a beber, meter un trago, y estaba yo que la cabeza estaba zumbada. Y yo recuerdo que yo me sentía el cuerpo bien como acalambrado. Y vino un muchacho que también estaba borracho del barrio y comenzó a golpearme. Cada vez que me golpeaba, yo sentía que mi cara era como una, como si fuera una llanta de una goma. Y me daba, yo veía que le rebotaba el puño a él. Y yo veía que me daba, y cada vez que me daba, yo veía que a él le rebotaba el puño. Y yo decía, no me está haciendo nada, si te le está rebotando. Y el tipo dándome. Claro, por la mañana me di cuenta que no rebotaba nada. Por el efecto, yo me sentía el cuerpo dormido. Y el borracho es como el endemoniado. Dice al otro día, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué yo hice, muchacho? Tú dijiste, ¿qué hiciste? Yo hice eso, yo me desnudé, yo, y delante de todo el mundo, yo, no. Bien, ustedes, escuchen a lo que Dios me dijo esta mañana. Fue la borrachera de Noé lo que provocó que Can, su hijo, hiciera lo que hiciera. Y por la borrachera maldijo su descendencia. ¿Qué yo dije? Por su borrachera maldijo su descendencia. Y Canaán fue maldito por la borrachera de Noé. Maldijo su linaje. ¿Qué no podemos hacer, borrachos? Estoy hablando espiritualmente ahora, Estoy hablando del efecto del vino. Estoy hablando de todas las cosas que se nos suben a la cabeza. Porque, mi hermano, cuando usted no está sobrio, usted está borracho de avaricia, de envidia, de celo, de lujuria. Usted está lleno de fantasía, de sueños, de extravíos, de desviación y tantas cosas. Y anda por allá y soñando, muerto, ciego, en tinieblas. Y ahora borracho. ¿Ya saben lo que es el efecto del alcohol? ¿O necesitan un ejemplo más? Lot. Lo emborracharon a Lot. Y le dieron tanto vino que durmió con sus dos hijas y no lo supo. Porque si lo hubiera sabido, no lo hace. Le dieron una sobredosis. El hombre estaba que no veía nada. Y tuvo dos hijos con sus dos hijas. Sí. Moab y Amón nacieron de las dos hijas. Vivió con sus hijas porque las hijas lo emborracharon. ¿Usted sabe en las iglesias hijas que están emborrachando a los ministros para vivir con ellos? Espiritualmente hablando. ¿Saben lo que es el efecto del alcohol? ¿Tú sabes lo que dice Isaías hablando de los ministros y de los sacerdotes y de los profetas? Que dice que por el efecto del vino y de la sidra andan dando traspiés y tienen llena de vómito la mesa del Señor. Así dice Isaías. No tengo el tiempo para leer ese texto. Por eso lo que dice él. Isaías, vamos a leer. Es que yo no quiero que usted se vaya de aquí. Terminamos de leerlo esto y después yo lo llevo allá a Isaías. Dice aquí: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿recuerdan ustedes el día de Pentecostés, Hechos 12:15, no tienen que buscarlo? Pensábamos, dice, estos decían que los apóstoles estaban borrachos porque lo veían. Aleluya, raca chamarra vaconda, va. Están borrachos. Y dice, miren lo que dijeron, dijo Pedro cuando se levantó. Estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Hechos 2:15, es la hora tercera del día. En otras palabras, los que se embriagan de noche se embriagan. Y son las 9 de la mañana, a la tercera hora del día, y nadie está borracho a las 9. Solamente los vagos beben de día. Y esta gente no pueden estar borrachos a las 9 de la mañana. Esto no es borrachera. Esto es que están ebrios del vino de Dios. Porque la Biblia dice que no nos emborrachemos de vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted entiende eso? Amén. Miren, Isaías
28. Pero miren, vamos a terminar el pasaje. Dice: pero nosotros que somos del día, ¿que somos de qué?
Del día.
Diga, vemos lo que andamos en el propósito, andamos en la luz. Seamos sobrios. ¿Qué significa sobrio? Lo contrario a borracho. Te está en lucidez. No está bajo el efecto del alcohol. Está sobrio. Dice que los ministros deben ser sobrios. No dado al vino. Está usando la parte del efecto del vino. Pero sobriedad significa eso. Tener los sentidos ejercitados para la piedad. Porque si usted tiene los sentidos estorbados o afectados, usted no va a ver bien, ni va a oír bien, ni va a entender bien. Dice aquí: pero nosotros, el 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es andar en la luz. Eso es andar con sobriedad. Isaías 28. Isaías 28, del 7 al 11, dice. Escuchen lo que dice. Pero también estos erraron con vino y con sidra. ¿Qué cosa? Erraron. Porque un borracho siempre está errando. Con los pies, con las manos. Porque como está entontecido con el alcohol. Dice, y con sidra se entontecieron. ¿Cómo anda un borracho? Errando. Y entontecido. Y noten, el sacerdote, diga el ministro, el profeta, erraron con sidra. Está hablando de los ministros. Erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. El vino, diga conmigo, el vino hace errar, entontecer y trastorna. Estoy hablando espiritualmente ahora. Erraron en la visión. Ay, ¿erraron en qué? ¿En qué cosa? En la visión. ¿Y qué es la visión? El propósito. El propósito de Dios. ¿Cómo alguien que tiene afectada la visión va a ver al invisible? Si al invisible se le ve de día, se le ve en sobriedad, se le ve de día, se le ve cuando tenemos la vista espiritual, bien, cuando estamos vivos. Cuando estamos despiertos, se ve al invisible. Miren, se entontecieron, erraron, fueron trastornados. Y dice aquí, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Saben lo que es el juicio? El gobierno, cuando están tomando las decisiones. Los sacerdotes, ministros, profetas de Dios, cuando están embriagados. De todo la sidra y el vino de este mundo, van a errar en su caminar, van a andar entorpecidos, atolondrados, dando traspiés. No van a tener un buen criterio en el juicio cuando estén haciendo gobierno, tomando decisiones. Ahora ven ustedes por qué la iglesia anda como anda. Ahora ven ustedes, Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. ¿Saben ustedes la borrachera que hay hoy entre los ministros? La borrachera. Están embriagados de ellos mismos, haciéndole culto a su persona, al personalismo, a su unción, a sus ministerios. Lo que menos hablan es de Dios, se proyectan ellos, se propagan ellos. Usted navega por el internet y se ahoga. Viendo el culto al hombre, las barbaridades, distanciados de Dios, desviando al pueblo de Dios, usan la predicación para enriquecerse, para andar en pompa, en lujo, para andar embriagados, engordando el vientre, solamente piensan en lo terrenal. Y digo como Pablo, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Están borrachos, ¿cómo van a ver al invisible? predican cosas indignas de Dios. En vez de acercar a la gente, la separan de Dios. La gente anda tropezando en pos de ellos. La multitud están embriagadas. Están tan ciegos que no saben que están prostituyendo el culto a Dios. Están tan ciegos, tan borrachos, porque quieren complacer a la gente. Claro, ¿quién no va a querer ir ahí? Si allí se alimenta la carne. Y el que anda en la carne quiere estar allí. Porque me cambian la discoteca por el culto. Y supuestamente estoy agradando a Dios y a la vez le estoy dando a mi carne. ¿Usted cree que es serio? Véngase a las 24 horas a interceder, a llorar por la iglesia. Porque la iglesia es como si fuera un funeral. Hay que llorarla. Porque están tan ciegos que no saben ni siquiera lo que es un culto a Dios. No saben lo que agrada a Dios, ni mucho menos lo que ofende a Dios. No lo saben. Están ciegos porque están borrachos. Porque el culto es para conseguir dinero. Ya inclusive le dan un precio. Miren, los predicadores terminan de predicar y dicen así. Cuando termina el culto, vengan ahora a dar la ofrenda de acuerdo a la edificación que le dio el sermón. Y la gente comienza a tirar el dinero en el púlpito. O sea, dándole un valor monetario al sermón. Y algunos dicen, este sermón no vale $20. Están borrachos. Yo estaba en un lugar y vi un pastor que venía y tiraba la ofrenda antes de yo terminar. Yo pensaba que me estaba interrumpiendo. Y entendí que estaba con ese mismo predicador que yo le estoy hablando. Esa es otra cosa que la vi en otra parte. Estamos enfermos. Ahora vayan allí. Esos son cultos, estas cultos y multitudes. Lo van a entretener, le sacan el dinero. Están tan borrachos que lo dejan sin dinero y salen sin cartera y todavía están contentos. Están locos, como el borracho que le roban la cartera y está contento. Ay, feliz para mi casa. Lo están engañando, lo están llevando al infierno y no saben porque están entontecidos. Ahora vaya usted a predicarle de Cristo, de la cruz, de seguir a Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios, de ser íntegros para con Dios. Háblele de la santidad, que es integridad para con Dios. Háblele de el temor a Dios, que perfecciona la santidad. Háblele de eso a ellos. Háblame de cosas. No estamos en nada. Escuchen cómo termina esto aquí. Miren lo que dice. Voy a leer corrido para no detenerme el 7 y el 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados. ¿Quiénes? El sacerdote y el profeta, diga, los ministros. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. La mesa del Señor, mira, usted sabe lo que pasa a los borrachos cuando vomitan, hermano. Que andan como los niños cuando se embarran en su excreta, perdónenme. Así andan ellos, andan así, dando, la palabra que se usa ahí es dando traspiés. Así como los brazos. Y entonces chocan, se rebalan con el vómito. Porque vómito lo que sale de ellos, vómito. Y dice que toda mesa, la mesa donde se le ministra a Dios el culto, está lleno de vómito. De tal manera que no hay nada que esté limpio. Así está la iglesia. Y le llaman superfe a eso. A fe, fe. Fabrican los milagros. Le pagan a la gente para que dé testimonio cuando es mentira que hicieron los milagros. Engañan al pueblo. Exageran los milagros para crear una expectación y embriagar a la gente con el vino del entusiasmo. ¿Usted cree que no es para llorar? Hay que llorar como ella está llorando. Es la iglesia de Cristo, la cual él ganó con su sangre. Son nuestros hermanos. El diablo los ha emborrachado. No es fácil amar a Dios y ver a la iglesia en la condición que está, hacia dónde nos ha llevado el diablo. Pero nosotros no somos de la noche, somos del día. No estamos ciegos. No estamos dormidos, no estamos muertos, somos sobrios. Tenemos nuestros sentidos ejercitados en la verdad.
Esta es la recapitulación. El día es el tiempo y la vida de Dios. La noche es el tiempo y la vida de este mundo y del diablo. El que anda de día no tropieza. El que anda de noche sí tropieza. Los que se embriagan de noche se embriagan. De noche significa caminando por la carne y por este mundo. Los sobrios son del día. Los que duermen de noche duermen, o sea, durante el tiempo. Fíjense que los que se embriagan es de noche. Los que se emborrachan es de noche, porque los judíos no bebían de día, era de noche. Ahí viene la idea. Los que están ciegos andan en oscuridad, porque cierra los ojos y usted va a ver oscuridad. Y el que está muerto está también en oscuridad. Fíjate cuántas ilustraciones para hablarnos de lo mismo. La conclusión es: los que andan en la oscuridad no pueden ver como los ciegos que no pueden ver. No perciben la realidad espiritual de Dios. Los que duermen de noche duermen. Los que están dormidos no perciben, están lejos de la realidad de Dios. Los que se embriagan, de noche se embriagan. El borracho, por el efecto del alcohol, tiene sus sentidos afectados y no percibe la realidad. Fíjense que todo es percibir la realidad de Dios. Moisés se mantuvo, se sostuvo como viendo al invisible, porque no estaba borracho de este mundo. Amaba, anhelaba la gloria de Dios. Y cuando Dios le dijo: voy a enviar al ángel, no voy yo, dice Dios, dice Moisés, me quedo aquí, sin ti no me muevo. Tú me sacaste de Egipto, a mí, a este pueblo, y tú nos llevas. Prometiste llevarnos, pero sin ti no camino. Voy a ver al invisible hasta que yo llegue a Canaán. Denle aplauso al Señor. ¿Cómo se ve al invisible? La fe, escuchen, es la capacidad espiritual para ver a Dios. La fe son los ojos espirituales que perciben lo espiritual. El hombre espiritual todo lo juzga y lo discierne espiritualmente. Por la fe andamos, no por la vista. Andar por la vista es ser ciego. Andar viendo al invisible es ver con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. La fe es la certeza y la seguridad de las realidades de Dios. Y los dejo con estos dos últimos pensamientos. Ver al invisible es ser transformado por su gloria. La fe hace entender y conocer, y al final nos transforma a la semejanza divina. El que anda por la fe ve el mundo de Dios y su propósito. El que anda por la fe no anda en tinieblas, no duerme, no anda embriagado. Está vivo para ver y participar de las realidades de Dios. Que Dios nos bendiga y nos dé la victoria en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Oro por ti, mi hermana. Pido al Dios del cielo que esta palabra haya tocado tu corazón, que tú no seas indiferente o insensible. Esta palabra, que esta palabra te haga caer a los pies del Señor, humillado, humillada, pidiendo perdón y diciéndole al Señor que te despierte del sueño, del letargo, del efecto del vino. Que Dios te haga levantar la cabeza y ver las cosas con los sentidos espirituales, en el espíritu, como se ve a Dios. Que Dios tenga misericordia de ti como oro por mí. Que te lleve de gloria en gloria y te haga ver a Dios en Sion. en el nombre de Jesús. Aleluya, amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.